Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres conocer sobre la educación, la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación, acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la etnoeducación.
Bienvenidos a Cultura en Voz, un programa realizado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Soy Ana María Benavides y saludo a todos los oyentes que se encuentran conectados a Radio UNAD Virtual. Si nos escuchas por primera vez, qué gusto tenerte con nosotros. Profesor Esteban, qué gusto saludarlo.
Ana María, el gusto es mío. Qué grato encontrarnos nuevamente en estos espacios para poder conversar, para poder dialogar sobre estos temas que marcan el quehacer de la licenciatura. Enviamos también un saludo para toda nuestra audiencia que nos sintoniza a través de Radio UNAD Virtual. Hoy en Cultura en Voz, con un tema muy importante. Vamos a hablar de pedagogía, pero también vamos a hablar de unos elementos importantes que tienen que ver con esa educación propia. Entonces, con un tema que se denomina pedagogía desde la tulpa.
El invitado de hoy en Cultura en Voz.
Es por ello que hoy nos acompaña en el programa Cristian Caranguay, con quien vamos a reflexionar sobre este tema. Entonces, mi estimado Cristian, bienvenido.
Hola a con todas y todos, un cordial saludo de Hermandad y de Resistencia. Qué gusto encontrarnos en este programa. Mi nombre es Cristian Javier Caranguay Cuaspú, soy originario del pueblo de Los Pastos del Resguardo Indígena de Colimba, desde el departamento de Nariño. Muy agradecido por la invitación y esperamos desarrollar este diálogo de la mejor manera para compartir las experiencias en investigación, también en procesos, desde la parte pedagógica y desde la educación indígena propia. Bye, bye.
Bienvenido, Cristian, qué gusto poder tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, para comenzar este diálogo, quisiéramos que nos cuente a todos los que estamos conectados a Radio UNAD Virtual y a este programa Cultura en Voz, ¿quién es Cristian Caranguay? Háblenos sobre usted. ¿Dónde nació? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su profesión? Y su experiencia desde liderazgos juveniles y comunitarios.
Bueno, por comentarles un poco sobre mi persona y comentarles, pues me autodetermino como indígena originario de un territorio colectivo del Resguardo Indígena de Colimba, en el municipio de Huachucá. Desde que tengo conciencia, pues hemos crecido y hemos convivido en un seno colectivo de una comunidad indígena, una comunidad que tiene historia, que tiene procesos, experiencias que se enmarcan sobre la recuperación del territorio, sobre la reivindicación también de derechos individuales y colectivos, con base pues en el fortalecimiento de la comunidad y también en la construcción de un buen vivir colectivo. Recuerdo que desde muy niño, pues mi madre principalmente, quien ella es guardia indígena del territorio, también es mujer tejedora, mujer pedagoga, nos encaminó por la investigación, contándonos desde el fogón, desde la tulpa, desde el seno familiar, todo lo que ella conocía del resguardo, tanto desde la parte física, desde la parte espiritual, los mitos, las leyendas, y eso fue creando una semilla, digamos también como una intención, un interés de desde muy temprana edad cuestionarnos y preguntarnos sobre el origen como pueblo de Los Pastos, sobre el origen como resguardo de Colimba y también cuál va a ser nuestro rol. Es así donde se ha ido también construyendo y constituyendo un sentido de identidad que más adelante pues ya al ingresar a una institución educativa como la institución Libardo Ramiro Muñoz de carácter indígena, también nos ha permitido pues conocer, tener acceso a las ramas del conocimiento desde la parte occidental, pero también desde el enfoque propio. Es así pues que también la institución ha cultivado los liderazgos, la institución en vez de manejar la dinámica de personerías estudiantiles, maneja cabildos escolares. Tuve la oportunidad de ser gobernador del cabildo escolar de mi colegio y posteriormente ya hacer parte de otros espacios de aprendizaje como lo ha sido pues diferentes instituciones, diferentes también universidades y espacios que hemos podido compartir. Ingresé a la Universidad de Nariño en el año 2016 a estudiar la carrera de sociología. Nos graduamos en este año. Tengo el título de sociólogo de la Universidad Pública de la Universidad de Nariño y desde ahí también, desde muy temprana edad, desde muy, muy temprano proceso en los semestres, empezamos ya también un proceso de investigación con los compañeros sobre el tema de la pedagogía, sobre rescatar, reivindicar también el pensamiento propio desde la parte de la academia. Igualmente comentarles que a nivel nacional se ha gestado un proceso muy bonito como lo son los cabildos indígenas universitarios. Y tuve la oportunidad de hacer parte de este cabildo desde que ingresé a la universidad y tuve también la oportunidad de ser gobernador del cabildo universitario. Ahí también encaminamos procesos estudiantiles del movimiento indígena estudiantil en pro pues también de buscar unas garantías que faciliten el acceso, la permanencia, la pertinencia y el retorno de los indígenas estudiantes en la educación superior. Y básicamente me identifico como una persona que le gusta investigar, que le gusta preguntar, que le gusta también aportar a la comunidad, que le gusta convivir con la comunidad. Me ha gustado recorrer los territorios, compartir con las comunidades de muchos resguardos, muchas comunidades indígenas en el país, también encaminar procesos desde la institucionalidad y pues tejer colectivamente el buen vivir para todas y todos desde la visión indígena, pero también pensados hacia la sociedad general.
Bueno, querido Cristian, qué bueno escucharlo, saber esa trayectoria que usted tiene desde su niñez en su comunidad y que poco a poco también se ha ido encaminando por ese proceso de reivindicación de la cultura indígena, de la comunidad de los Pastos. Ana María, queridos radioescucha, yo tuve la posibilidad de conocer a Cristian cuando él estaba aún en la institución de grado 11, precisamente en un curso de, creo que era un diplomado de liderazgo comunitario y juvenil. Entonces, y posteriormente ya unos años adelante, pues me lo encontré y hoy en día lo reconozco también ese proceso importante que viene desarrollando en reivindicación y salvaguarda de ese patrimonio importante que es de la comunidad indígena. Estimado Cristian, hablemos un poco desde esa experiencia en el campo de educación, desde la etnoeducación. Desde su experiencia y desde ese trabajo en comunidad, ¿cómo usted puede comprender o darnos a entender qué es la etnoeducación?
Bueno, a ver, para empezar, yo quisiera dar un aporte pues inicial sobre la conceptualización misma del término, ¿no? Hemos venido haciendo parte de un proceso de investigación desde adentro hacia afuera, desde abajo hacia arriba, sobre el tema de la educación. En el contexto de las comunidades indígenas. Y nos hemos encontrado ahí muchos testimonios, muchas versiones desde los mayores que en parte difieren un poco de la lectura sobre cómo se hace desde el Ministerio de Educación hacia las comunidades. Y me gustaría pues poner en la mesa de que el tema de etnoeducación para las comunidades indígenas de pronto es un término que excluye un poco, o un término no como tan bien diseñado, porque se ha diseñado desde arriba hacia abajo, es decir, pues como una política pública educativa donde se pretende incluir a las minorías étnicas, tanto como afros, indígenas, minorías y rum, pero considerándolo desde la comunidad, nosotros hablamos de educación indígena propia. En este sentido, pues comprendemos que a nivel general el término etno, el prefijo etno, pues permite con toda la intención desde la institucionalidad realizar unos acercamientos en educación diferenciales, pero que desde la comunidad se entiende de otra parte. que solamente cito las palabras del mayor Abadio Green, asesor del Ministerio de Educación, donde nos mencionaba en una conferencia que el gobierno nacional, cuando se planteó la política de no educación, prácticamente pensó en educación para los indios, educación para los negros, nos decía él. Pero nosotros desde el territorio hablamos de educación indígena propia. Y por ahí ya hay otras formas de análisis, de reinterpretación, de nuevas conceptualizaciones, que pues también sería interesante que lo podamos ir abordando. En ese sentido, ya no hablaría yo personalmente desde lo que conozco de educación, sino de educación indígena propia. ¿Y qué quiere decir? Que este sea un camino para que las comunidades tejamos colectivamente una red de conocimiento propio que venga desde la investigación, desde el conocer del territorio y desde la reivindicación también de las epistemologías propias que pueden ser insertadas bien sea en una acción pedagógica desde el territorio o también en una acción institucional a través de los planteles educativos, tanto de educación básica, primaria y también desde los pregrados y los posgrados. En ese sentido, yo haciendo una lectura desde el territorio sobre lo que es educación propia, diría que es una oportunidad para reivindicar las epistemologías nuestras, para reivindicar el pensamiento, los saberes ancestrales que vienen desde el territorio, vienen desde el cosmos, vienen desde la comunidad y vienen también desde una construcción colectiva entre generaciones.
Cristian ha mencionado algo muy importante y es la educación indígena propia. Vamos a seguir hablando acerca de este tema tan importante después de nuestro primer corte institucional.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Continuamos con nuestro programa Cultura en Voz, hoy con un invitado muy especial para nosotros, con Cristian Guaranguay, quien nos hablaba acerca de la educación indígena propia. Y sabemos que en el sistema educativo tradicional colombiano comienza a funcionar a partir del año 1994 a través de la Ley 115, donde se adopta el carácter especial para instituciones educativas públicas en las cuales se evidencia que existe un alto porcentaje de estudiantes indígenas y se les da autonomía para que a través de cátedras específicas se dé el proceso educativo de acuerdo a sus usos y costumbres. Cristian, usted desarrolló su trabajo de grado para obtener su título de sociólogo, como nos lo decía al inicio de este diálogo, con la Institución Educativa Técnico Agropecuaria Indígena Libardo Ramiro Muñoz en el municipio de Huachucal, Nariño. Nos gustaría que nos cuente desde esa experiencia que usted vivió, ¿qué características podríamos destacar del modelo etnoeducativo de esa institución que nos ayuden a entender o a tener una visión más clara, más amplia sobre sus diferencias frente a otros modelos pedagógicos tradicionales?
Bueno, por comentarles sobre ya la experiencia investigativa para ya también construir pues, el trabajo de grado para obtener el título de sociólogo, nosotros hicimos con un compañero un acercamiento al Resguardo Indígena de Colimba, la Institución Educativa Técnico Agropecuaria Indígena Libardo Ramiro Muñoz, la cual lleva su nombre en honor a un taita que ofrendó su vida por defender el territorio y por lograr nuevas oportunidades para la comunidad. Por comentarles un poquito sobre esta institución, es una institución de carácter indígena con énfasis en educación, porque así lo exige el ministerio, de que pues, la condición etnoeducativa rece pues legalmente con base en lo que ustedes mencionan sobre la ley general de educación. En ese sentido, la institución desarrolla unas cátedras propias, como lo son la legislación especial indígena, la jurisdicción especial indígena, el derecho propio, el derecho mayor, que va insertado también en unos tres puntales importantes. La institución gira en tres ejes, el cual son el académico, donde se enseña todo lo que exige el Ministerio de Educación, todas las cátedras sobre el básico aprendizaje. Igualmente se ejerce también un puntal técnico, donde pues haciendo lectura del territorio, es un territorio de producción agroindustrial, entonces el técnico es agropecuario. La institución cuenta con una granja experimental para que los estudiantes se puedan hacer sus prácticas tanto en ganadería como en agricultura, y todas estas prácticas que son cotidianas de lo propio de los campesinos de los Andes o los campesinos indígenas que habitan en el sector y en la zona. Y lo otro es el puntal étnico, donde en el puntal étnico se desarrollan diferentes actividades que son pedagógicas y de enseñanza. En este sentido, la parte étnica se dan todas las cátedras, como les acabo de mencionar, y paralelo a esto también se desarrollan diferentes actividades en el marco de la celebración de las fiestas cósmicas, de las fiestas propias, como lo son las cuatro principales en el año, como lo es el Kolo Raymi, el Pauca Raymi, el Inti Raymi y el Capac Raymi. Esto permite que los estudiantes también cultiven una identidad colectiva que desde el plantel educativo se pueda motivar. Entonces, nos interesamos nosotros en conocer esta experiencia, dado que yo soy egresado de la institución y me interesó mucho poder documentarlo y poder también aportarle con unas estrategias pedagógicas para fortalecer lo propio, para fortalecer la educación propia. Y en este sentido, pues también mencionar que a diferencia de las instituciones oficiales, digámoslo así, esta institución maneja un proyecto educativo territorial. Las otras lo manejan un proyecto educativo institucional. Digamos, lo particular del proyecto educativo territorial es precisamente que todo el quehacer académico y pedagógico en la institución debe estar conectado con el territorio, porque es un territorio indígena, la institución está situada en un territorio indígena, y también debe estar conectado con la comunidad. Es decir, pues que la comunidad participe en la toma de decisiones, participe en la autoridad, y también los estudiantes puedan también ejercer sus decisiones desde la organización propia, como lo decía, la conformación de un cabildo indígena escolar. Y eso nos ha permitido también conocer cuáles son los propósitos de la educación indígena propia a nivel institucional. Pero también nosotros desde nuestra investigación, desde nuestra propuesta pedagógica, desde nuestras experiencias pedagógicas que hemos podido recolectar con este trabajo, ha sido posible recomendar a la institución, y que de hecho estamos en el proceso de integrar los elementos de nuestra investigación a la reconfiguración del nuevo proyecto educativo territorial de esta institución. Entonces, estamos en ese proceso y la idea es potenciar en la apropiación de la identidad de los estudiantes, pero también conjugándolo con la parte institucional de los tres enfoques que les menciono.
Muy interesante lo que Cristian nos está mencionando. Y seguramente para nuestros estudiantes, nuestros docentes en formación, en la licenciatura en etnoeducación, muchas de las cosas que se están en el día de hoy dialogando van a quedarles como en el latente, ¿cierto? Yo creo que son cosas que les pueden inspirar a ellos también, porque por ejemplo el ejercicio de regresar que hizo Cristian a su institución de donde él es egresado y poder aportar y poder seguir llevando en alto esa identidad cultural, creo que es algo que se puede resaltar y que también nos deja y nos invita a que todos podamos hacer eso de alguna manera, regresar a esos lugares que tanto nos dieron, a esos lugares que nos vieron crecer, a esos lugares que nos enseñaron muchas cosas, y poder regresarles un poco de lo que la vida también a nosotros y la experiencia nos ha ido dando. Bueno, en este momento vamos a escuchar lo que dice la gente. Nosotros tenemos una sección donde le preguntamos a la gente el significado de una palabra y después lo comparamos con el significado de ya desde los expertos. Y para esta ocasión le preguntamos a la gente el significado de tulpa. Y esto fue lo que respondieron. Escuchemos.
¿Qué dice la gente? Vamos a descubrir qué tan distante o qué tan cerca está el saber local del conocimiento universal.
Tulpa, ¿no? La tulpa. Culpa es la abreviatura de culpa pechichón. Pero creo que culpa es como un pensamiento asiático occidental. No sé. Me suena más por allá, creo que lo he escuchado.
La palabra culpa no conozco pues su definición ni la he escuchado anteriormente. Sin embargo, puedo decir que parece algo relacionado a nivel filosófico o teológico.
Bueno, y después de estas opiniones, pues la vamos a contrastar ahora con alguien del territorio y que ha trabajado sobre este aspecto para ver qué tan distantes o cercanos estamos de este concepto. Pero lo haremos después de esta pausa institucional.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RUV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Bueno, volvemos a Cultura en Voz y teniendo en cuenta esos conceptos que nos menciona la gente de lo que es la tulpa, pues vamos a preguntarle a Cristian que nos dé su definición desde su identidad, desde su experiencia, desde su proceso de investigación y desde todo ese conocimiento ancestral que se trabaja desde la comunidad indígena de Los Pastos y que nos mencione qué es la tulpa. Cristian, lo escuchamos.
Bueno, con mucho gusto. Yo voy a aportar desde el territorio, digamos, una conceptualización, un imaginario de lo que viene siendo la tulpa. La tulpa para nuestras comunidades indígenas, precisamente para el pueblo de Los Pastos, es un espacio, un escenario familiar y colectivo donde he visto de manera, digamos, de manera general y de manera objetiva, es un espacio donde se preparan los alimentos. Un espacio que consta de tres piedras ubicadas en forma triangular, donde se refleja también la tridimensionalidad de las cosas, la tridimensionalidad del territorio. Y en estas tres piedras se posa una ollita de barro donde se cocina el alimento que va a ser compartido para toda la familia. Pero visto ya desde un sentido pedagógico, la tulpa reúne a toda la familia, desde el mayor hasta el guagua, hasta el menor, hasta el niño, para que alrededor de la olla, alrededor del fuego, se pueda nombrar el conocimiento, para que reunidos en ese espacio tan pequeño, alrededor del fuego, se puedan compartir las experiencias del día, las experiencias de la vida, donde los mayores cuentan a los hijos, a los nietos, sobre su cosecha, sobre su cultivo, sobre las formas como deben sembrar, sobre las formas como se debe leer la luna para sembrar en el territorio. Les cuentan y nos han contado sus experiencias de vida, su niñez, sus procesos también políticos en la comunidad. En ese espacio de la tulpa se aconseja, se moldea un carácter colectivo, una personalidad colectiva, desde los niños hasta los adultos. Entonces nosotros, transformando esa visión de la tulpa hacia el escenario pedagógico, nosotros lo hemos denominado que es un espacio de naturaleza pedagógica, donde se transmiten saberes, conocimientos y experiencias en la tulpa. Y esto se puede, digamos, transportar a unos escenarios más amplios, porque la tulpa, como les menciono, se forma las personalidades y el carácter, se forman líderes, se forman lideresas, que eso tiene trascendencia tanto política, tanto de acción personal y colectiva, que tiene trascendencia en la comunidad. Entonces nosotros hemos tomado la tulpa como ese escenario donde se transmiten los conocimientos, se planifica el mañana también. Y tomando ese ejemplo de Atul, nosotros hemos diseñado una estrategia pedagógica con el fin de que se pueda recuperar la tulpa, porque dada los contextos de la modernidad, la tulpa se está perdiendo. En las cocinas de las casas de las familias indígenas ya no hay la tulpa, son pocas las viviendas donde se conserva. Y la idea es transformar esa tulpa familiar a una tulpa pedagógica en el escenario de la institución. Y eso lo podemos hacer de manera simbólica también cuando nosotros en esa tridimensionalidad podemos conjugar tres actores, como lo son los estudiantes, los maestros y la comunidad. En los estudiantes está su interés por aprender, su capacidad para retener las cosas, la información y todo lo que ustedes ya conocen y conocemos sobre las potencialidades de aprendizaje de los niños, de los guaguas. En el otro actor tenemos los docentes, que son docentes que deben tener una visión indígena sobre lo que se enseña, pero también una visión desde preparar al estudiante para defenderse en la sociedad, en todas las ramas del conocimiento. Y también que sean profesores comprometidos, que sean profesores que conozcan el territorio, que sean profesores que respeten las cosmovisiones, que las compartan, y también su acción pedagógica sea con base en ello. Y como tercer actor tridimensional de la tulpa tenemos la comunidad, porque la comunidad también enseña. No se necesita ser docentes, ni profesores, ni tener un título, ni maestría, ni doctorado para enseñar. Aquí también conjugamos la comunidad con el territorio, porque tenemos grandes líderes, lideresas que enseñan, que transmiten conocimientos, son actores pedagógicos también. Y el territorio también enseña, y uno de los enfoques principales de la pedagogía de la tulpa es caminar el territorio. Porque el territorio nos enseña, el viento nos habla, el viento nos dice cosas, el páramo nos enseña, la ley natural nos enseña, los sitios sagrados también nos transmiten energías, nos transmiten espiritualidad, que eso también es un tipo de formación para la persona que recorre el territorio y comparte con todos los seres vivos y no vivos de él. Por eso nosotros citamos algo tan bonito como lo dice Taita Juan Chiles, que es un referente de la filosofía propia indígena. Él nos dice ser como la piedra, el agua y la espuma. Pues mientras la piedra dice quedémonos, el agua dice vámonos y la espuma dice dancemos. Somos el río, dice Juan Chiles. Y eso nos permite tener una interpretación del territorio de que todo enseña y todo es pedagógico, no solo el plantel educativo, no solo con las metodologías de Paulo Freire, no solo con las metodologías pedagógicas se puede enseñar, que son muy útiles y muy importantes, pero también el territorio nos enseña.
Bueno, Cristian, qué bonita experiencia frente a ese tema del concepto de lo que es tulpa, porque nos ha dado un recorrido importante frente a esa pedagogía que nace desde el seno de la comunidad, que involucra a los diferentes, podríamos decirlo, actores, como usted lo menciona, a los mayores, a las mujeres, a los niños, a los guaguas, que usted dice. Y qué bueno que es esta propuesta se esté desarrollando o esté impactando positivamente dentro de la institución educativa, y que esto de una u otra manera pues está fortaleciendo la identidad de la comunidad indígena. Usted ha mencionado algo muy importante aquí, es ese elemento del territorio. Nos ha citado a Juan Chiles, nosotros tenemos un referente de acá también, creo que usted lo conoce, el maestro Aldemar Ruano, quien ha venido también desarrollando importantes procesos desde la educación indígena propia y obviamente pues con orgullo también como egresado unadista frente a todo este proceso de salvaguarda y de caminar el territorio. Pero en Cultura y Voz también, en Cultura en Voz tenemos también espacio para la música. Y es por ello que, trayendo el contexto que estamos mencionando en este programa, vamos a escuchar a El Caminante de Bellos Paisajes, Arejo Caipi, con su canción Runa Soy.
Thank you.
Bueno, y esta canción habla sobre el territorio del sur que estábamos hablando y que nos estaba comentando y describiendo Cristian. Desde el legado que ha generado este territorio, principalmente la canción habla del Taita Urkunina, que es como se le conoce al volcán Galeras. Alejo Caipi es un joven indígena que en sus letras nos muestra la belleza de los paisajes, pero también lleva inmersa la identidad de su comunidad, de sus usos y costumbres. Runa, que en lengua quechua traduce ser humano, es una expresión de resistencia, es la conciencia de la identidad, es una manifestación de nuestra existencia, es mirar nuestra propia historia y una revelación de lo que pensamos. Anita.
Bueno, profe, nosotros como universidad y desde la Escuela de Ciencias de la Educación tenemos una misión. Y esa misión radica en la formación de docentes licenciados que cuenten con las capacidades, los conocimientos suficientes para adaptarse a esos entornos, a esos escenarios y a esos espacios en los que se van a desempeñar. Entonces, quisiéramos que Cristian en este momento, desde su experiencia y en su trabajo de grado, usted menciona a los maestros como pilares fundamentales para llevar a cabo la propuesta pedagogía desde la tulpa. En el caso de instituciones como la Institución Educativa Técnico Agropecuaria Indígena Libardo Ramiro Muñoz, los maestros tienen un gran desafío. Y ese desafío radica en articular la educación indígena propia y la educación oficial. Cristian, ¿qué cambios tendría que darse en la formación de docentes para favorecer los objetivos y las dinámicas de las instituciones indígenas?
Bueno, el mensaje para los maestros, los docentes en formación, que nos encaminemos por el tema de la educación propia, es que hagamos una versión desde el territorio antes de desde afuera hacia adentro. Es muy necesario recorrer el territorio, recorrer los chaquiñames, hablar con el mayor, sentarnos en la tulpa para desde ahí hacernos unas nuevas visiones de pedagogía. Es muy importante hacer una lectura sobre los aportes de la pedagogía en general, de las pedagogías populares, de la pedagogía social, pero es muy importante también tener un contexto sobre las comunidades con las cuales vamos a trabajar. Ese es mi mensaje para todos los maestros de formación. Decirles también que desde el territorio, un mayor es un maestro, un árbol es el maestro, un espacio sagrado es maestro. Pero cuando nosotros como sujetos pedagógicos, como seres humanos que nos vamos a dedicar a la pedagogía, ese es mi mensaje, en que ejerzamos esa acción pedagógica transformadora desde el territorio.
Bueno, Cristian, qué bueno mensaje para que nuestros estudiantes, maestros en formación, puedan involucrar, como muchos lo hacen, pero puedan involucrarse mucho más en ese aspecto territorial que es tan importante y tan necesario, porque el territorio es la esencia viva para poder construir la educación. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias a Cristian, a todos a quienes se han conectado y nos escuchan. Y gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo lunes a las 4 de la tarde a través de Radio UNAD Virtual para seguir haciendo etnoeducación y educación propia. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.
Aquí finaliza Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación. Escúchanos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.